semana de homenaje al gran Alberto Cortés.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
Cantautor, auténtico poeta.
En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó.
En una canción, este rincón del alma que no escribió para él, sino para los cinco latinos, con la voz maravillosa de Estela Raval. Fue, por cierto, un gran éxito en la voz de ellos, pero luego la grabó él mismo y volvió a ser un éxito.
Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó.
Por edad, supongo que Gina Tos no debe conocer demasiado las canciones de Alberto Cortés, ¿no?
Sí, lo sé por las noticias, pero no sabía nada. No me sé. Normalmente sabes que canto y bailo en estos momentos. Me has visto bailando, cantando. A ver, tampoco la música no lleva.
No, no es bailable, no es bailable.
O sea, primera vez que oyes esta canción.
Sí.
Ya.
Tiene una versión Chavela Vargas fantástica de esta canción.
Mentira, que tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón de la
luz. Hay algunas con un poco más de alegría, un poco más marchosas. Mm-hmm. Ya las iremos poniendo, pero ya, en el resumen de la semana no podía faltar esta canción, que es una de las grandes canciones de Alberto Cortés. Aprovechamos esta maravillosa música de fondo para recordar a los oyentes de Castellón que el jueves, o sea, pasado mañana, haremos Gelo desde Villarreal en el Auditorium Municipal. Y que cabemos muchos.
Cabemos muchísimos, porque es muy grande. O sea, que la entrada es libre, que pueden ir todos los vecinos de Villarreal. Bueno, todos no,
todos
vamos
no.
a tener problemas. Pero todos los que sean oyentes de Gelo y puedan entrar en ese auditorio. En el marco de un proyecto que pretende convertir, vamos a hablar mucho de tecnología. Mira, Gina.
Mira.
Porque en Villarreal hay un proyecto para hacer de la ciudad una Smart City, donde ¿ves? La tecnología se puede aplicar y mejorar muchas cosas en la ciudad. Y hablaremos de eso y luego contenidos habituales del programa, ¿eh? Habrá gabinete con Arancha Tirado, Julio Llonar y Juan Manuel de Prada. Mesa con Montes. Se viene Montes.
¿Vienes Montes? ¿Vienes a Villarreal?
Sí, claro.
¡Anda, qué sorpresa!
Y el Orden Mundial también.
También.
Viene a Villarreal.
Muy bien, pues un programón, ya verán. Es martes, toca concurso de Maldito Bulo. Ya saben cuál es la mecánica. Julio Montes nos da tres titulares y hay uno que es verdad, los demás no. Ahí llevamos un poquito de semanas que los oyentes no aciertan, ¿eh? A ver si hoy acertamos. Yo no sé si es que nos estamos relajando y ya nos la cuelan por todos lados.
Es que están muy rebuscados estos malditos.
Sí, o estáis muy rebuscados y muy malos. A ver, titulares de la semana, a ver.
Yo creo que el de esta semana es más fácil. Yo le he hecho un poco pensando para que esta semana sí de verdad ganéis. Marina me mira con cara de no creérselo, pero yo creo que sí, ¿eh? Que esta semana es más sencillo. Tres titulares, solo uno real. El primero, un neonazi se hace pruebas para demostrar su supremacía blanca y descubre que tiene raíces negras.
Hombre, sería justicia poética, sería bonito que fuera verdad, ¿qué más?
La segunda, un obispo afirma que ir mucho al gimnasio te hace gay.
Es verosímil, digamos que es verosímil, según qué obispos dirían eso y más.
Y la tercera, un estudio demuestra que madrugar engorda porque se desayuna dos veces.
Esa soy yo. Cuando me levanto muy pronto, dos veces y hasta tres.
Claro, y yo.
Eso es real, eso nos pasa.
Uy, pues no sé, te digo que los tres podrían... Bueno, hay uno que me parece más inverosímil, pero en fin. Pero bueno, neonazi con raíces negras, el obispo, los gimnasios y los gays y madrugar engorda.
Voto neonazi negro.
Ya, nos encantaría que fuera esa.
Con tus gafas verdes no me extraña.
Nos encantaría.
Que madrugue y que engorda, el mismo, el neonazi.
Ya saben que pueden votar en la encuesta de Twitter, en la cuenta de @julienlaonda, o pueden mandarnos un audio por WhatsApp, 638-442-081.
Verde onda cero.
vamos a hablarles ahora de una historia de cabezonería que, como casi todas, nunca puede acabar bien. Es al hilo de un vídeo que se ha viralizado en Twitter desde el fin de semana. Es posible que muchos oyentes ya lo hayan visto. Hay dos hombretones, grandotes, que llevan una paella gigantesca entre las manos. Han estado allí cocinando un paellón, ¿no? De esas de 30 personas. Bueno, y de pronto llegan a la puerta y se dan cuenta que no pasa la paella por la puerta, que es mucho más estrecha que la paella que llevan entre las manos.
No, que es una hierba.
¡Comarte!
¡Una!
¡Dos! ¡Tres!
¡Ya! Vale.
Y silencio del final para mí,
sí,
es
demoledor. O sea, que sí, que no pasa. ¿Cómo no va a pasar? Que sí, que no,
hay
venga.
Uno que grita cobarde.
El que grita cobarde es el cuñado de la familia, sí, ¿no?
Ese es el que empuja. Ajá. Bueno, pues este es el momento en el que esos dos hombres, el vídeo lo vamos a colgar en redes sociales porque no tiene desperdicio. Bueno, desperdicio sí tiene.
Produce dolor, ¿eh?
Se perdió el 80%. Se perdió el 80% de ese guiso. Porque era un guiso enorme que había para 40 personas. Llevan la paella entre manos esos dos hombres. Y en contra de lo que opina la mayoría de los allí presentes, que es gente que lúcida, que está viendo que aquello es imposible, que es que no pasa por la puerta, acaban volcando, ponen casi de perfil la paella, pensando que ese contenido, que es líquido, porque es un caldo,
bueno, caldo no se va a desparramar. Es un arroz caldosito.
No es arroz, es un guiso de carne, pero que va dentro de la paella, de la paellera, y vierten, bueno, pues pierden casi todo el contenido. La comida, como decía, era un guiso típico de la zona donde se celebraba la fiesta, en Tabernas de la Valldigna, en Valencia. En el concierto, era el marco de un concierto del 25 aniversario de un grupo pionero en la historia del rock valenciano, Metall i So. Bernat Requena es el cantante y guitarrista del grupo y es uno de los que sale en el vídeo diciendo que no, por favor, que no, que por ahí no pasa la paella.
En esa escena yo soy el que está al fondo, fuera de la puerta, diciéndoles que no pasaba el caldero, que había que racionar, poner la comida en raciones y sacar las bandejas o como fuera. Son dos colegas de toda la vida, que uno es un cocinero excelente, el otro es un amigo colaborador excelente en todo. Antes de empezar el vídeo, ¿vale?, hay una conversación previa en que todos menos los dos que cogen el caldero decimos, pues ahí no va a pasar, eso no puede ser. Ellos decían que sí, que nosotros podemos. Y nosotros podemos, y vamos, va a probar. Son dos tíos, esos cabezones de ceporrones, y lo intentaron.
Bueno, pues el vídeo se ha viralizado sobre todo desde ayer. El concierto fue el sábado en el pabellón municipal y como fuera, pues había mucho viento, los guisos se hicieron dentro del vestuario, pero claro, no calibraron, no midieron que aquello después tenía unas dimensiones que no podía salir por la puerta. La comida era para 80 personas y suerte del otro caldero, que ese se salvó, ya no lo intentaron con el segundo. Pero
claro, es que se sacó con raciones.
Sacaron
con
raciones.
Con bandejas grandes, que a quién se le ocurre.
Bernat nos cuenta que este concierto... Hay algo raro ahí, porque ya se suspendió en octubre.
Este concierto se tenía que haber hecho en octubre. Lo que pasa es que cuando estábamos con el escenario montado, probando sonido, hubo un medio tornado que echó abajo todo el escenario, todo el puente, la pantalla de LED, la aplastó incluso la del otro guitarra, la furgoneta se la aplastó el puente y no le pasó nada a nadie de milagro, porque fue un desastre bastante grande. Y esta vez, pues mira, como no podíamos hacer nada muy grueso, digo, vamos a echar caldero y nos reímos.
O sea, al final...
Y te digo una cosa, es que ¿en qué cabeza entra que girando la paella, por más rápido que lo hicieran, se va a caer al suelo, si será bueno, un
gente
guiso líquido?
Hay gente muy optimista en este mundo, que piensa que por un segundo ahí va a hacer... ¡clac, clac!
Yo creo que confiaron en
la fuerza de la centrifugación,
exacto,
¿no?
Exacto, porque tú con un cubo lleno de agua, si le das mucha velocidad puedes dar la vuelta entera y no caer una gota de agua.
Claro. Con un arroz seco funciona, pero claro, esto... Claro.
No, ni con arroz seco, yo creo.
Si esto que suena es la música de Metall i So. En Twitter, Eugeni Alemany, que somos muy fans, ¿verdad?, el humorista valenciano, es el que ha difundido la historia, habla del reto de ingeniería más grande al que se pueda enfrentar un valenciano tratando de pasar esa paella por la puerta, pone el bar repitiendo el desastre, los diferentes momentos de la caída, y luego hay vídeos de gente que yo he alucinado, que hay gente que llega a cortar el marco de la puerta
para sacar la paella,
lo cortan para hacer pasar la paella con comida.
Ya,
pero bueno.
La paella, una silla, una cama, un armario. Yo he tenido discusiones infinitas. Por la izquierda, levántalo, por aquí, por allá.
Dice un oyente, aún no lo sé, que se nota que no vivimos en esa zona. Dice, porque eso que ha pasado con la paella ocurre muy a menudo. No vivís aquí y además no había antes WhatsApp y no se difundía como ahora.
O sea que por lo no visto. No es la primera paella.
Han roto varias, ¿no? Yo siempre cuento lo de San Cugat, el centro de televisión española en San Cugat. Cuando acabaron de construir los garajes, se dieron cuenta que las móviles no podían entrar ni salir. Entonces, suerte que las dejaron fuera mientras hacían la obra, si no se quedan allí. Claro, la puerta. O sea que pasan las mejores familias, pero lo que la cabezonería, desde luego, implica es que hay gente que no atiende razones, ¿eh? Le digan lo que le digan. ¿Alguna cabezonería de la que haya sido usted testigo? Pues nos puede llamar y contárnoslo. Como también puede alguien llamarnos a ver cuánto tiempo ha estado en la cama, al hilo de esto que sabemos de la NASA. ¿Qué es lo de la NASA? Ofrece, creo que, 17.000 euros.
Sí, a quien se pase 2 meses viviendo en una cama. Quieren comprobar cómo queda el cuerpo tras ese tiempo de inactividad.
Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación.
Y hasta ahí, con eso puedes pasar 2 meses tranquilamente.
Comiendo, cenando, haciendo pipí y popó, ¿eh?
Ah, eso también.
Hombre,
también.
Claro, sin moverse de la cama, sí. ¿Eh?
Bueno, tienen que ser mujeres, ya lo hicieron con hombres, ahora tocan las mujeres. 12 mujeres se buscan entre 24 y 55 años que midan entre 1,50 y 1,90 y estar sanas. La NASA quiere comprobar, pues eso, que en situación de ingravidez, que dicen que es muy parecido estar en la cama con estar en el espacio, pues quieren comprobar a ver qué le pasa al cuerpo.
Descansado, se queda descansado.
El escritor uruguayo Juan Carlos Onetti se pasó los últimos años de su vida, pero vamos, más de 10 en la cama. No salía para absolutamente nada. Bueno, para ir al baño.
Pero por decisión voluntaria, no claro, porque tuviera ninguna dolencia.
Bueno, nada. O sea, podía caminar perfectamente y hacer lo que fuera, pero él decidió.
Es una tortura, ¿eh?
Qué horror.
Le encantaba.
A mí, yo os digo una cosa, ¿eh? Yo no me quedaría 2 meses en la cama, estando sano.
2 meses ni 2 días.
No, ni 2 días, es horrible. Pero bueno.
Hombre, yo si no salgo a la calle 2 veces al día como los perros, mínimo.
pero lo que salen a hacer los perros, tú lo haces en casa, ¿no?
Yo eso en casa. Bueno, si me pillan un bar allí, ¿eh?
Vale.
Bueno, también dice la NASA que si ponen un pie en el suelo durante todo ese tiempo, se rompe el contrato y no perciben nada de dinero.
Olé, o sea, cama, ¿eh?
Claro, por eso nos hemos querido preguntar cuál ha sido vuestro récord de permanencia en la cama. No cuentan ni ingresos hospitalarios, ni gripes, ni
enfermedades.
Ni que eliminen al Madrid.
Pero resaca, sí,
de
¿no?
la Champions, ni nada.
No, pero bueno, y este ataque fortuito.
Nada, porque estás aquí al lado. Bueno, y nos ha recordado un poco a lo que hicieron Yoko Ono con John Lennon, que pasaron 2 semanas seguidas en 1969 en la cama y allí pedían pues la paz en el mundo.
Ya. Cambiaron la sábana. Vete a saber si estuvieron 2 semanas o no, pero en fin. Bueno, buscamos personas entre los oyentes que hayan estado mucho tiempo, no, el máximo tiempo, el récord que hayan estado en la cama, sanos.
¿Y cuánto tiempo han usado el mismo pijama? ¿Y cuál es el umbral de un pijama sucio? ¿A partir de qué momento se considera ya intolerable?
¿Y las sábanas y la funda de almohada?
No, no preguntemos.
Acumula mucha mierda.
No preguntéis tantas cosas, que si no, no sabrán a qué contestar.
Bueno, vamos a ponérselo difícil a la gente.
Puede ser un completo.
Bueno, pues cuéntenos ustedes lo que quieran. Hace un tiempo nos trajo Gina Tosh un videoportero inteligente, ¿se acuerdan? Ella que nos trae siempre de todos los gadgets, últimas tecnologías. Bueno, pues la misma marca de aquel videoportero inteligente ahora ha sacado una cámara de vigilancia para interior y exterior, ahora que está tan de moda esto de las cámaras. Y esto de que te las pueden hackear, a mí me ha dado un mal rollo, pero en fin. Interior y exterior, ¿eh? Y además sin cables, una cámara sin cables, esto es, vamos.
Sí, ya te digo ahora, Julia, que todas son hackeables, con un poquito de voluntad y conocimiento, todas, ¿eh? Incluso saber quién te la ha hackeado es complicado, eso ya lo sabemos. Pues Ring, que es la marca responsable de este videoportero, y ahora para ampliar un poco el tema de la seguridad en los vecindarios, ha sacado las cámaras de videovigilancia, y la que te traigo aquí se llama Ring Stick Up Cam Battery, porque va con batería. Hay también la versión de cable, ¿eh? Pero esta va con batería y hay como diferentes opciones. Puedes cargarla por como si fuera un móvil, es decir, la cargas durante un rato y luego que se quede encendida, la dejas cargando, o la pones incluso con paneles solares.
Oh.
Y puede cargar con paneles solares. Esto para interior entiendo que no es funcional, pero para exterior incluso va bien para el planeta. Esta cámara está muy bien porque tiene, además de la detección de movimiento y Full HD a 1080, tiene visión nocturna, eso va bien para cuando está oscuro, la sirena, comunicación bidireccional, es decir, tiene un micro y un altavoz, por lo que puedes hablar como...
Con el caco.
Claro, o sea, ¿tú ves? ¿Tú ves? Oye, no caco? Toques esto. No tocas.
Ni se te ocurra ese cajón.
Ni te acerques.
Ya.
Sí, sí. Pero lo que más me ha gustado además de esta cámara es que tiene integración con Alexa, porque Ring es una empresa que la compró Amazon, que son los propietarios de la Alexa, y en cambio tú a la Alexa le puedes decir: Alexa, muéstrame la cámara de del salón, yeah, o la de la terraza, o la del ala oeste, ¿no? Si eres Goyo, que tienes una casa muy grande, pues la del ala, la segunda planta del ala oeste, por favor, pues esa. Y el precio son 199 €, que está muy bien. A ver, yo os digo, mi conclusión es que hay otras cámaras que son más completas, también son más caras, pero a mí lo que más me ha gustado de esta es que se integra con Alexa, que hay pocos productos ahora mismo en el mercado que lo hagan, y esto de que no necesite cables ni para internet ni para la electricidad, es un chollo.
Pues sí, sin cables, ¿a dónde llegaremos? Yo me acuerdo de cuando me peleaba con el mundo por los cables de los ordenadores, sí, que invadían bueno, toda la casa. Es que al final detrás de los muebles tenías, hay un nido de porquería, porque al final con tanto cable colgando de todos lados, pues al final pues eso era todo. Y de pronto ya no hay cables.
Bueno, siguen habiendo, cámaras,
Sí, alguno hay, sí. Dímelo a mí, que el que tengo debajo de la mesa aquí en Onda Cero, cada vez que le doy, que mueve la mesa, se me desconecta el ordenador. Así que sí, aún quedan cables. Bueno, pues muy interesante. Siempre nos trae unas cosas, Gina.
Rarísimas.
¿Dónde las encuentras, chica?
Pues mira.
Sí, sí.
¿A qué chino vas para comprar?
¿A qué chino? Voy al mismo chino que todos. Lo que pasa es que me fijo en otras cosas.
De 3 a 7 en Onda Cero.
Están ahí mis vidas. Están ahí. Me oyen. Me escuchan. Me sienten.
Julia en la Onda.
Me escuchan. Me oyen. Me sienten.
Julia Otero.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ángel, Javi, Andrés y María.
Los cuatro finalistas ya están preparados. La voz más vista de los últimos 3 años llega a su fin. Con actuaciones en directo de...
Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Melendi, Juane y Alejandro Sanz.
La final de La Voz, mañana a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3.
¿Qué le pedirías a una energética?
A ver, pues yo que por trabajo me paso todo el día al volante, pediría alternativas a la gasolina y al diésel.
En Naturgy promovemos los vehículos propulsados a gas natural, que ahorran hasta un 50% de combustible y mejoran la calidad del aire de nuestras ciudades. Naturgy.
¡Mira esta foto! Es de cuando estuvimos en México.
Sí, qué recuerdos. Parece que fue ayer.
Casi. Es de antes de ayer. La semana que viene volvemos y nos hacemos otra. ¿Quieres?
Quiero.
Con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés, viaja a México cuando quieras. Hasta 18 vuelos semanales desde Madrid. Y a partir del 16 de junio, nueva ruta desde Barcelona. Además, con sus modernos aviones Boeing 787 Dreamliner, son todo comodidades. Más espacio, pantallas táctiles, comida y bebidas gratis. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés. Cuando quieras, vuelas.
Nos están entrando ganas de ir todos a pasar un día a casa de Gina Tost.
Ay, sí.
¿Verdad, Goyo? Bueno, porque es que nos está contando Gina los inventos que tiene en su casa.
Montados.
Bueno, es que no hay un hay interruptores, pero no los usa. Ya da órdenes por el móvil y te hacen la cena. Bueno, la cena no, pero enciende y apaga luces de un sitio o de otro.
El
bueno,
termostato.
Es tremendo. Queremos ir a tu casa.
Y el día que tenga un robot de cocina, que me haga caso, ese día, oye, soy feliz.
Bueno, pues nada, nos iremos todos, quedamos con los oyentes un día y vamos a tu casa.
Claro que sí.
Hay series infantiles que forman parte de la memoria colectiva. Hay otras que no, porque pobres no han funcionado, ¿no? Fueron un fracaso. Y de esas últimas queremos hablar. Lo hacemos a raíz de un hilo de Twitter colaborativo en el que la gente lo que hace es compartir aquella serie que fue un fiasco enorme, que no triunfó, pero que en cambio a esa persona le gustaba muchísimo.
Sí, algunas, bueno, no fueron mal del todo, pero desde luego no fueron Vicky el Vikingo, ni Heidi, ni Marco, ni Los Tres Mosqueteros, La Abeja Maya. O sea, no fueron esas series que todos recordamos. recordamos, ¿no? Este hilo del que hablabas lo inicia un tal Fede América, con series que se proyectaron en Latinoamérica, aunque sean japonesas o estadounidenses. Y nosotros hemos traducido esto a lo que se ha emitido por la televisión española o por las autonómicas, ¿no? Esas series que pasaron un poquito más desapercibidas, pero que le gustaron a alguien. Y hemos hecho un muestreo en la redacción preguntando, a ver, ¿tu serie rara o no triunfante o favorita? Y vamos a empezar por la familia Mezga. ¿Os acordáis de la familia Mezga?
¿No? Ya está aquí, una familia como no hay otra igual, que viaja unida por tierra y viaja por mar.
Es absolutamente maravillosa la sintonía.
Qué bonita la sintonía. ¿Por qué no triunfó esto?
A mí no me suena de nada. No, en el sabemos. Año 83.
Sí, sí, sí. Se emitieron a partir del 83, aunque la serie es del 78. Es una serie húngara. Y la protagoniza una familia que se va de vacaciones. El argumento es muy bonito. Y viaja por todo el mundo, pero en realidad lo que quiere es volver a su casa y no lo logra en ningún momento. Bueno, la familia Mezga tiene aquí un seguidor acérrimo en la redacción, y otra es Nils Holgersson. ¿Os acordáis? O el...
Ni idea.
Nils Holgersson. La canción es absolutamente loca. También se conoce como El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Es una obra sueca que los japoneses hicieron una versión para dibujos animados. Nuria Torreblanca sí que la recordaba. Es un niño al que convierten en duende y que tiene el don de hablar con los animales. Viaja sobre un ganso. Esa es la imagen más característica de Nils Holgersson. Bueno, luego está Sport Billy. Esta es un poquitín más conocida. Una serie de 26 episodios.
Siempre está así.
Yo tampoco, ¿eh?
Sí, yo sí.
Pero tampoco fue una cosa así muy, muy, muy triunfante. Billy tenía un maletín deportivo mágico del que sacaba todo tipo de objetos, como el Inspector Gadget, pero así en versión...
En plan deportivo, maravilloso.
Un poquito más cutre también, ¿eh? O sea, los dibujos eran de aquella manera. Otra serie muy, muy bonita es La familia Robinson. Una serie japonesa sobre una familia que sobrevive a un naufragio. Y a mí me encantan esas sintonías que no se han... Ahí la tenemos. Que no se han tomado la molestia de traducirla, ¿no? Porque directamente la emiten en su idioma original. Muchas las cantábamos en un japonés raro que nos inventábamos. Como la que acababa de Heidi, ¿no? Que no sabíamos lo que decía. Bueno, y luego más...
Yo doblé al niño pequeño de la familia Robinson para la televisión gallega.
¿En serio?
Sí.
¿Emitióse en galego?
Esto es un momento.
Al niño pequeñito, había un niño pequeño, el Benjamín, hace, no sé, pero muchísimos años, tenía yo 20 años o 20 y pocos. Sí, sí.
Hubo una versión para las autonómicas.
¿Y cómo hacía?
Por favor, haz de niño pequeño.
No quiero.
¿De Robinsonito?
No.
¿Pero cómo se llamaba este niño?
No me acuerdo.
Y hablaban galego, falaban galego.
Hombre, claro, el niño hablaba gallego. Hombre, claro, si es para TVG, pues hablaban gallego.
Depende.
Muchos dibujos animados los niños los doblan adultos, ¿no? Ahora claro. Ya menos, pero muchísimos adultos. Sí. Bueno, y más moderna ya de este siglo es Clifford.
Pinchazo total,
¿no? Pinchazo, pobrecito. Es un perro rojo que, bueno, no tiene legión de seguidores, pero aquí Eugenia Curto nos ha contado la historia en su casa. Una de sus hijas quería ponerle así a su hermano porque le parecía el mejor personaje, el mejor nombre y lo mejor que existía en todo el mundo. La familia Mezga es mi favorita.
Bueno, pues...
¿Vosotros no tenéis ninguna serie que no pudierais hablar con nadie, que le dijerais a la gente, pero vamos a ver, si es estupenda, ¿eh? Eso es un rollo, eso es una cutrez, pero no, gustaba por algún motivo?
Aquí tenemos a Antonio Pérez Simón, que dice que él veía a Nils Holgersson y que eso le hizo llorar muchísimo.
¿Nils Holgersson?
¿Por qué me oigo doble? ¿Por qué nos oímos dobles todos?
Estáis hablando el niño y tú.
Ya. No sé, algo pasa. Pues oye, nos tomamos una pausita y lo... ¿No? ¿Ya está arreglado? Vale. Es que da mucho mal rollo oírse doble. Es que no puedes hablar normal. ¿No?
Hablar lento va lleno.
No soy yo, pero me escucho. O sea, no.
Sí. Tenemos nuevo capítulo de las cloacas. Publica el diario.es que 7 imputados de la brigada política fueron premiados en su momento, en el primer mandato de Rajoy, con una medalla pensionada.
Pues ahí los tienes, o sea, después de todo lo que sabemos que hicieron, pues le dieron su medalla. Fue en teoría, Julia, por su, esto es un entrecomillado, meritoria trayectoria profesional. 6 de ellos recibieron medalla roja, eso significa 10% de aumento de sueldo, y el jefe de todos ellos, Eugenio Pino, pues se jubiló con la más alta distinción y 15% de incremento salarial.
No está mal, ¿eh? Así de golpe, pam, un 10%, eso que, pero hay medallas que no implican nada económico, pero es que esta sí, cuando se dice medalla pensionada, quiere decir que es medalla que trae alegrías económicas detrás. Bueno, hemos recordado lo que decía entonces el Partido Popular, ¿no? De esta mafia policial, nos decía que no existía, que bajo ningún concepto, que esto no era Corea del Norte. ¿Hoy qué más nos traes al respecto?
Pues que más allá de las negativas del PP y todas estas cosas que hemos ido escuchando, vamos a hablar del resto de los casos, porque hemos hablado del informe contra Podemos, del famoso informe PISA, del que Fernández Díaz negaba que hubieran tenido nada que ver.
Y solemnemente en sede parlamentaria, negando rotundamente que esas informaciones que han salido y rumores que se han publicado en relación que el Ministerio Interior u órganos o unidades dependientes del Ministerio Interior estarían detrás de esas informaciones porque las estarían filtrando y además con intereses espurios vinculados a los intereses políticos del Partido Popular o del Gobierno en este momento tan delicado de intentos de formación de Gobierno, para negar rotundamente que eso sea así.
Bueno, pues ahí está, negándolo rotundamente, ¿no? Sí. Informes de las cloacas de los cuales ahora vamos sabiendo cosas, ¿no? No solamente contra Podemos, también hubo contra Xavier Trías, el exalcalde de Barcelona, contra Artur Mas.
Y un informe sobre Artur Mas, sobre pagos en Suiza, del que Jorge Fernández Díaz decía que ya se vería si era real o no, con Jordi Évole.
Han sido falsos otros, como los del señor Mas o el señor Trías. Es
decir, el tiempo pone a cada uno en su lugar, yo no voy a entrar en esas
cuestiones. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que lo del señor Mas al final sea verdad?
Que yo recuerdo perfectamente cuando se publicaron aquellos informes de la UDEF, pues en fin, algo que ha pasado con posterioridad ha dicho que aquello, que aquellas cosas que se decían allí, pues no eran tan falsos, ¿no? Pero vamos.
Claro, es que hubo cosas que fueron ciertas. Ahí está un poco el problema, que eran, por tanto, mucho más verosímiles y todo el mundo las creyó, digamos, ¿no? Porque algunas sí que fueron ciertas. Sí. Pero en este caso, pues han pasado 4 años de esa entrevista y, desde luego, no hay rastro de lo de Artur Mas y Suiza, ¿verdad? Ya tiene bastante con lo suyo Artur Mas, o sea, ya con todo lo demás, pero esto en concreto era mentira. Lo insinuaba el informe y ahora sabemos pues que venía desde Interior y manipulado, ¿no?
Sí, ni del de Artur Mas ni del de Xavier Trías. De ese Fernández Díaz decía que no tenía que pedir disculpas porque no tenía nada que ver el ministerio.
Yo no tengo por qué pedirle disculpas al alcalde porque primero ese informe no era de la UDEF.
¿De quién era?
Ese informe no era de la UDEF.
Hombre, el periódico que lo publicó sí que daba como fuente la UDEF.
No era, bueno, sí, lo que no todo lo que se publica me aceptará usted que es verdad, ¿no?
Bueno, pues ya está. O sea, que no era de la UDEF, ¿eh? Bueno, nos queda el espionaje a Bárcenas también, ¿no?
Sí, porque además esta semana hemos sabido de la imputación de Alberto Pozas, del Gabinete de Comunicación de Moncloa de Sánchez, que ya ha dimitido por sus tratos con las cloacas desde Interview. Y hoy hemos sabido que la Fiscalía pide el ingreso en prisión del chofer de Bárcenas, que también sabéis que es que pues estaba haciendo un doble trabajo para intentar pues robar esa información al ex tesorero del Partido Popular. Y si no abona la fianza de 3.000 euros, pues iría a prisión.
Yo, llámame mal pensada, pero claro, Alberto Pozas, en la época en la que le pasó el pendrive con todos los datos del teléfono robado a Pablo Iglesias, en esa época trabajaba en Interview, como era el director de Interview, ¿no? Llámame mal pensada, pero tampoco en aquel momento que se hablaba tanto de sorpaso, digamos, de Podemos al PSOE, igual tampoco le venía tan mal al Partido Socialista que Podemos creciese. No lo sé. El caso es que Alberto Pozas actualmente estaba en el gabinete de Moncloa, ¿verdad?
Sí.
Quizá todo explica mejor por qué se habla tan poco de este asunto tan grave de las cloacas.
Total.
Bueno. Las 3:33, una menos en Canarias. En ocasiones hemos hablado de cómo en algunos centros escolares se persigue la utilización del Fortnite, ese juego de moda entre los adolescentes. Hoy hemos encontrado un caso completamente distinto, el de un profesor que utiliza el Fortnite para hacer más atractivas las mates para los chicos y chicas.
Sí, la historia nos llega a través de una influencer de Twitter, Gina Tosh. que la semana pasada lo tuitea esto y decimos, bueno, esto es un historión, o sea, es un personaje que vale muchísimo la pena. Resulta que, bueno, hablamos de Pedro Pajares, que es un profesor de matemáticas que está en prácticas en un instituto de la ciudad de Badajoz y desde hace unos meses pues hace eso, a los alumnos de primero de la ESO, da las clases de matemáticas repasando los contenidos, pero en formato Fortnite, el videojuego de moda. Fortnite Mates Royale se llama esta versión, que él mismo ha colgado en Twitter. Los chavales juegan y aprenden al mismo tiempo y está ocurriendo algo insólito, y es que se está encontrando que los chavales cuando acaba la clase dicen no, que queremos más, o sea, queremos más matemáticas, más clase, porque es la excusa también para seguir jugando a esta particular versión del Fortnite, pero con las mates.
Pues hablamos con Pedro Pajares, este crack, ¿eh? El profesor en prácticas de matemáticas en ese instituto de Badajoz. Hola Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se te puede ocurrir convertir un videojuego en una herramienta educativa para las clases de repaso de matemáticas?
Bueno, pues claro, cuando tienes que enseñar matemáticas tenemos que utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance, porque las matemáticas todos sabemos que no es precisamente la asignatura que más le gusta a todo el mundo.
Claro.
Oye, entonces para... yo ya desde el primer momento cuando llegué a clase ya me encontré que había gran afición por el Fortnite y ya dije, esto tenemos que incluirlo de alguna forma, y se me ocurrió hacer esta versión de la que estáis hablando.
Estupendo. Y para los que no hayan visto la demostración que has colgado en Twitter, ¿puedes contar un poquito en qué consiste?
Sí, simplemente es un juego en el que se hace una pregunta que está repasando alguno de los contenidos que estamos viendo en el tema, ahora mismo por ejemplo sobre álgebra, y a esa pregunta se le dan tres posibles respuestas y cada alumno responde individualmente. En cuanto falla una persona, pues ya queda eliminada y se le explica por qué ha fallado y cómo puede volver a hacerlo bien en un ejercicio similar. Y la persona que vaya resolviendo más preguntas es la que queda al final en último lugar. Cuando al final solamente quede una persona, pues esa persona es la que ha ganado en esa clase.
Claro, con lo cual estabas alimentando, digamos, que la competitividad sana, ¿no? Las ganas, claro, de aprender, de ser el que ha quedado mejor y de no ser el más rezagado, ¿no? El que ha sido eliminado primero. Muy interesante. Tú eres joven, Pedro, tienes solo 25 años y a lo mejor... Yo qué sé, igual otro profe de ese instituto mucho más mayor te ha mirado un poco de reojo diciendo, pero ¿qué hace este tío?
¿Qué inventa este, no?
¿Qué está haciendo con el juego este del Fortnite, no?
No, realmente cualquier buena idea es bienvenida, sea tipo Fortnite, sea utilizar otro libro, mientras funcione, que eso es lo importante, claro. Yo ahora mismo esto veo que a los alumnos les gusta, pero que les gusta a un alumno no es suficiente para decir esto funciona.
Ya.
Tengo que hacer una valoración, ver qué notas sacan en el examen, ver cómo, si esto ha podido influir de alguna forma, y entonces ya se valorará si se puede utilizar esto más o menos.
Claro, eso sería muy interesante, porque además tú tienes a los alumnos de repaso, o sea, tienes a los que van peor de la clase, digamos.
No, yo tengo a toda la clase.
Ah, toda la clase, perdón, vale.
El juego lo utilizo para repasar.
Vale.
Porque ahora mismo tenemos un examen el jueves, pues esas típicas clases de repaso en que los alumnos preguntan dudas, quizás si lo hacemos de esta forma, pues no resulta tan pesado, tanto porque el que ya sabe la respuesta a todas las dudas puede retarse a sí mismo, y los que no lo saben lo hacen de una forma un poquito más amena, pero pues, independientemente del nivel.
Pues será muy interesante ver qué ocurre al final, ¿eh? De experiencias de este tipo luego salen grandes matemáticos, ¿eh? Porque la gente que le coge amor a una materia que tiene tan injusta mala reputación, luego siguen adelante. Creo que Gina Tost también tenía otras historias. Hay un profesor de lengua y literatura, ¿verdad?
Sí.
Que en su caso usa el Instagram para trabajar la lectura obligatoria del trimestre.
Sí, él se llama Cristian Olivé y trabaja en la escuela Joan Palagri de Barcelona, y lo que hace es que cogieron el libro de Finis Mundi de Laura Gallego y tenían que crearle un perfil de Instagram a la protagonista. Y lo que tenían que hacer era como si llevara el perfil desde el principio de la novela hasta el final, en 20 publicaciones, pues los sitios en los que viaja, etiquetando, incluso sabéis que podéis geolocalizar las publicaciones, ponerle hashtags para que sea más creíble. El perfil, eso sí, tenía que ser privado para que nadie pudiera acceder, y siempre desde un fin académico, es decir, que no es tu perfil personal.
Claro, pero implica que hay que leerse bien la novela, hay que saber la protagonista por dónde va, cómo es, y a partir de ahí un perfil de Instagram, que qué buena idea, ¿eh?
Muy buena, sí.
Hay gente que demoniza la tecnología en los centros educativos, que les va a explotar la cabeza, como vean que se está utilizando el Instagram o el Fortnite.
Hola. Hola.
¿Pedro?
Hola, Pedro, sí.
Sí, vale.
Sí, era para ti eso.
Pues sí, realmente la tecnología en muchos centros se prohíbe directamente que se entren teléfonos, que se entren tablets. Sí, es verdad que hay que poner un poco de control. si yo le digo a mis alumnos que lleven el teléfono, pues me encuentro WhatsApp, me encuentro de todo abierto. Entonces, claro, realmente hay que enfocarlo a un fin, pero utilizarlo todo lo que ayude a aprender de una forma no más divertida, porque no es divertido lo que buscamos es que sea más efectivo.
Claro.
Mientras ayuda a todo esto, pues todo sea bienvenido, sea nueva tecnología o sea la
claro,
buena.
Sea en videojuegos, sea en redes sociales, lo que sea, ¿no? Si claro, la ponemos claro. de nuestra parte para ampliar conocimiento, muchísimo mejor. Oye, Pedro, pues nada, enhorabuena por la iniciativa y en todo caso, final de curso, a ver cómo quedan tus chicos. Si tienen si tienen buenas notas, el año que viene Fortnite a tope, claro, en vena, para todos.
A ver qué se nos ocurre el año que viene. Si sigue de moda o hay que cambiar de idea.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
Pedro, Julia, yo le tenía localizado en Twitter desde hace tiempo, porque sigo ahí un poco para ver qué talento me puedo traer para Maldita cuando lo pueda pagar. Pedro, además de ganar un concurso haciendo un monólogo sobre ciencia, que es muy interesante, si le queréis echar un ojo, en su cuenta de Twitter todos los días, no sé si lo sigue haciendo ahora, pero antes todos los días hablaba de una curiosidad matemática en Twitter, y es súper entretenido su cuenta, así que si le podéis seguir, porque es maravillosa.
Pues nada, lo seguimos, ponemos ahora mismo su cuenta a través de la nuestra para que den con ella rápidamente los que tengan algún interés. Hablabas hace un momento de Niels Holgersson, ¿no?
¿Cómo? No, Marina. No era así.
Sí,
no era
sí.
Así. ¿Cómo era, Marina?
Niels Holgersson. No.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues ¿sabes? ¿A qué no sabes quién escribió La vida de Niels Holgersson?
Una otra sueca.
Sí, es El maravilloso viaje de Niels Holgersson. Sí. Lo escribió Selma Lagerlöf, que fue una escritora sueca de fama universal y primera mujer que obtuvo el premio Nobel de Literatura.
¡Qué bonito!
En 1909. A través de WhatsApp nos lo han contado los oyentes.
Le han dado calidad al tema, muchas gracias.
Claro, claro. Bueno, por aquí tengo otro que en vez de dar calidad lo que da es abundancia. Bueno, abundancia, más pruebas. Susaneta dice que su serie favorita era Memole. ¿Alguien recuerda Memole?
No. Memole, acabo yo de googlearla. Sí, dice, una de anime japonesa. Sí.
Dice, la gente cree que me lo invento, pero esa serie existió. De hecho, yo tenía el álbum de cromos. Debió ser el único álbum de cromos que se vendió en España de Memole.
Qué pena cuando no puedes cambiar los cromos porque los demás no hacen la colección, claro. Solo tú.
Comentarios de los oyentes.
Hola, buenas tardes. De las series que habéis dicho, me acuerdo de la del que iba volando encima de un ganso, el Nick Holsenson ese. Que creo que era un niño que se portaba mal con los animales, puede ser.
La serie de Niels la veía yo cuando era pequeña y ahora se la estoy poniendo a mi hijo de 5 años, que a través de YouTube en español, y me parece que enseña unos valores y un respeto a la naturaleza y a los animales súper, súper guays. Entonces, me parece una súper serie, la verdad.
Hola, soy Cristina de Madrid. La serie de Niels Holgersson está basada en un libro de una escritora que no recuerdo el nombre, porque esos nombres parecen nombres de Ikea, que ganó el premio Nobel, y el libro es una preciosidad. Porque es un niño que vuela y recorre toda la geografía de Suecia. Es precioso el libro, yo lo recomiendo. Y la serie la vi algo en su momento.
El niño Selma... tiene el don de hablar con los animales, no. Los animales.
Selma Lagerlöf,
a ver
la
si
premio
al final
Nobel.
Fue una serie de éxito, que la vio todo el mundo, menos nosotros.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas de Leroy Merlin. Del 5 al 22 de abril, despierta tu casa la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Que tu primo sea el segurata del camerino del cantante que escuchas desde pequeñita.
Hay oportunidades que pasan una vez en la vida, como la de ir a FNAC hasta el 20 de abril, porque solo en FNAC te encontrarás hasta un 30% en tecnología, home, ocio y cultura. Todo pasa en FNAC.
The Harlem Globetrotters.
Ven a flipar con las nuevas locuras de los magos del baloncesto. Este año los fans son los principales protagonistas en un espectáculo con mates imposibles y nuevos trucos. De gira por España del 10 al 19 de mayo. Entradas en proactive.es y puntos de venta habituales.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab. El segundo par de Kummer 4K único gratis.
98.0
En el año 2017, una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por un euro. Si perdiste todos tus ahorros, Triviño Abogados está constituyendo una plataforma de afectados para reclamar los perjuicios sufridos. Únete a nosotros. Recupera tu inversión sin gastos iniciales. Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario. 992-0222. Triviño Abogados.
Decorman. Hacemos de cualquier local un lugar único, distribuyendo el espacio como nadie lo hace en restaurantes, bares, oficinas, clínicas, tiendas, franquicias. Llama ahora a Decorman y sentirás que por fin estás en buenas manos. Por seguridad, tranquilidad y transparencia, confía tu proyecto a Decorman. 91-609-3370 o decorman.es.
Soy Christopher Boone. Me sé todos los países del mundo, sus capitales y los números primos hasta el 7507. Si quieres conocer mi historia, estoy en el Teatro Marquina.
La obra más premiada en Londres y Broadway llega a Madrid. El curioso incidente del perro a medianoche. Teatro Marquina, www.elcuriosoincidente.es.
En Decorman participan Marsani, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es.
¿Te da miedo este sonido? ¿Y si es el ruido de tu coche sin batería cuando estás de camino al pueblo y en medio de la noche? Con AMA despreocúpate. Con nuestro seguro de automóvil dispondrás de asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero, incluyendo reparaciones urgentes en carretera.
AMA, seguros para gente que ama su coche. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Son las 3 y 48, una hora menos en Canarias. Enseguida les cuento cómo va el maldito bulo, a ver qué preferencia demuestran los oyentes en la votación en Twitter. Pero antes, ya que es una Madonna, resulta que es que ha anunciado que va a cantar en el Festival de Eurovisión.
Sí, dejemos Eurovisión y pasemos a la música, ¿eh? No representará ningún país, sino que hará una mini actuación, como se suele hacer en el intermedio de la Super Bowl, pero en versión europea, es decir, con menos cerveza y más banderitas y confeti. Eso sí, tampoco se estirará mucho, ¿eh? Cantará un par de temas y gracias. Y como mucho, interpretará una canción inédita de su próximo álbum que saldrá este verano. Recordemos que la gran final de Eurovisión es el sábado 18 de mayo en Tel Aviv, Israel.
En Israel, ahí está un poco la clave, ¿no? Porque Madonna, claro, imagino que la pasta que le habrán dado para que vaya y para ensalzar un festival al que algunos han pedido el boicot incluso, ¿no?
Claro, pero yo creo que este boicot a posteriori no tiene mucho sentido.
No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero
igual
bueno,
se debería hacer un boicot a todas las ediciones de Eurovisión.
Que en todo caso lo que está claro es que lo que ha intentado Israel es hacerlo muy goloso, sí, para todo el mundo y que, claro, se acallen las voces.
A ver quién le hace boicot a Madonna.
A Madonna, claro, ni que sea para cantar dos temas, ¿verdad? Bueno, vamos con el concurso a ver cómo va la cosa y daremos 4 o 5 minutos más. Creo que va ganando descaradamente, pero por mucho, el primer titular, el que decía que un neonazi se hace pruebas para demostrar su supremacía blanca y descubre que tiene raíces negras. ¿Lo estás viendo?
Sí, más de un 50%, 51%.
¡Qué barbaridad! Luego, ¿en segundo lugar?
En segundo lugar, la del cuando lo miro yo, el estudio que demuestra que madrugar engorda porque desayuna dos veces. ¿Sí? Y tercero, el obispo que afirma que ir mucho al gimnasio te hace gay.
Pues yo creo que los oyentes, también como yo, creen en la justicia poética y les gustaría pensar que es el neonazi, que tiene raíces negras. Bueno, ganan por más de la mayoría, por más, sí, del 50%. A ver qué pasa, luego lo descubrimos. Vale. Otros mensajes.
Pues yo sí recuerdo la serie de Nils Holgersson también, pero es que también recuerdo a la pequeña Memole. Que era un poco en plan tristeza, al estilo Candy Candy.
Hola, buenas tardes. A mí una serie que me gustaba mucho era una que se llamaba Lupin III. Y tiene la misma música que utiliza Monegal en la sintonía que le precede para sus opiniones.
Siempre. Oye, ¿que Julio la conoce?
La de Lupin.
Sí. Pero era Lupin, aquí en España era Lupin.
Pero,
Lupin, Lupin, Lupin.
¿Sabéis que la música de Lupin era la música de Campeones de Oliver y Benji en Italia? Y la cogieron y la adaptaron.
¡Hala!
Sí.
Oliver, Benji, los ases del balón, y allí cantaban.
Esa era la música de Lupin allí, sí.
Bueno, ya que estamos... no es que estaba mirando, pero no. Dice Manuel Enríquez que el nazi este con genética negra, tenía genética negra por una parte y genes de Neandertal por la otra. No puede ser, o sea, ya tengo ganas de que Julio lo descubra. Pero antes nos tiene que contar alguna cosa. Pablo Casado ha vuelto a decir cosas gruesas de Pedro Sánchez, sí, con unos términos y en unos términos que han generado mucha polémica, que no es la primera vez, ni la segunda.
Sí, ni la tercera. Esta vez lo que ha dicho es que Pedro Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre a las manos blancas.
Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco.
O sea, le ataca porque Bildu votó con todos los demás en los decretos de Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, haciendo esa analogía, ¿no?, con las manos blancas de ETA y las manos de sangre. Solo recordamos, Julia, cómo Maroto, vicesecretario del Partido Popular, defendía sus acuerdos con Bildu.
Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio. También hay mucha gente en Bildu, quien los dirige, que son la izquierda abertzale tradicional, la que ha estado vinculada a ETA. Uh-huh. Es una amalgama, efectivamente, plural. Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco, lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda.
Bueno, el vicesecretario actual del PP, ¿sí?, defendiendo sus acuerdos con Bildu con una argumentación impecable, por otra parte, Javier Maroto en su época de alcalde en Vitoria.
Sí, ahora...
Eran otros tiempos, Julio.
Justo te iba a decir eso, que eran otros tiempos. Ahora pues parece que las palabras gruesas y pues los negros y los blancos están pues al orden del día, ¿no? No se ve ese gris y ese pues intento de llegar a acuerdos. Recordemos que Pablo Casado le ha llamado a Pedro Sánchez traidor, felón, ilegítimo, chantajeado, mediocre, y seguro que os acordáis que el presidente del Partido Popular decía que el gobierno era, abro comillas, partícipe y responsable del golpe de Estado. Pero hubo tiempos en los que Pablo Casado también pensaba de otra manera. Decía que los insultos y las palabras gruesas, pues, no estaban bien en política.
Y yo lo que quiero es que tenemos que vivir en una sociedad democrática en la que estas cosas no se hagan. Oye, mi partido no se hace. O sea, yo no creo que sea tan raro no asaltar capillas, no insultar a nadie, ¿no?
No insultar a nadie, vale. Como cabecera de libro de estilo. Sí. No está mal. Hay un conductor de Tenerife que no ha dejado subir al autobús a cuatro menores porque iban con un monopatín.
Se está convirtiendo en un tema, ¿eh? ¿Qué se puede subir y qué no en un medio público de transporte? Bueno, estos chavales, entre ellos había una niña de 11 años, querían volver a casa con un monopatín, además perfectamente envuelto en una bolsa de plástico, y le ruegan, le explican al conductor que están muy lejos para ir caminando, pero el chofer reiteradamente se niega. Lo graban y las redes sociales, que ahora son el medio de amplificación más potente que existe para cualquier denuncia, se encargan de crear la indignación general.
Chico, si el chofer dice que no, él es el...
Pero yo, mira cómo te mira, y yo la tengo aquí en una bolsa y con la chaqueta encima. Y dice que...
Encima hay una niña pequeña. Hay una niña pequeña y tiene que llegar a su casa.
Bueno, siguen así intentando convencerle. Es absolutamente imposible. Hemos llamado a la empresa municipal de transportes y nos dicen, hombre, igual ha habido un exceso de celo, ¿no?
Ya.
Pero para evitar este exceso de celo vamos a sacar una normativa nueva en la que vamos a regular exactamente qué es lo que se puede llevar y no llevar. Y es que ahora la gente se mueve en monopatines, se mueve en...
Claro, es que ahora hay gente que va por ahí con unas cosas muy raras encima.
Claro, bicis plegables, no sé qué. Bueno, claro, pues que, se, que las puedas montar luego en el tren, en el cercanías,
claro,
o en
claro,
lo que sea, ¿no?
Es que el tiempo, los tiempos cambian y hay que ir adaptando las normas a la realidad. Bien, para los que tienen poca relación con los vecinos, dice Gina Tost, que lo encuentra todo, que hay una aplicación para solucionar eso. Se llama Nextdoor. Y es una aplicación que la han pensado para animar la vida en los barrios, para que la gente entre sí tenga
sí, sí, lo típico,
relación.
Yo creo que el creador de esta aplicación se cansó de ir puerta a puerta picando para que le dieran un poquito de sal y dijo, voy a solucionarlo con una aplicación. Él es un chipco como yo, ¿no? Así como muy práctico. Y entonces, ¿qué ocurre en esa app? Pues que los vecinos, tú te registras, pones cuál es tu dirección y a partir de ahí te crea como unos grupos. Pues yo, por ejemplo, si vivo en Gaztambide, en Madrid, pues me creará el grupo también de Tetuán y el grupo de Cuzco porque me quedan como muy cerca de los barrios. Y entonces, allí lo que hacemos es desde, oye, alguien tiene un taladro, una escalera, monto una fiesta el sábado para de bienvenida para todos los vecinos. O, bueno, ¿alguien sabe de algún buen dermatólogo porque me acabo de mudar al barrio? Lo típico que le pedirías a un vecino, pues lo mismo, pero por la aplicación. Y me diréis, oye, por esto también se utiliza Facebook. Pero teniendo en cuenta que Facebook está de caída en muchos sitios europeos, en muchas ciudades europeas, pues lo que han hecho es diciendo, bueno, vamos a externalizar esto y no lo ponemos en Facebook, lo ponemos fuera y hacemos un, además un sistema donde en Facebook puede entrar cualquiera a ver todos estos mensajes. Entonces, ahí además hay un sistema seguro en el que te mandan una carta a casa para que tú verifiques que realmente vives allí y puedas loguearte y formar parte de esa comunidad vecinal.
Pues está bien, ¿eh? Porque a veces, claro, yo, según cómo no tienes confianza para ir a pedir un huevo.
Bueno, y a veces es...
A mí no me metáis, en esa... No tengo nada, pero a mí no me metáis, a mí me da miedo.
No es en plan un grupo de WhatsApp de padres, ¿eh? No te preocupes, Goyo.
Que no, que no.
Ese vecino cansino...
Son las 3 de la mañana.
Ese vecino cansino que viene a pedirte de todo y que te pide consejo por todo.
No, perdona.
¿Tú eres antipático con tus vecinos o...?
No, no, yo es que tengo amigos.
Todos. No, pero lo típico de... Oye, lo típico en... ¿No te ha pasado de... Oye, en la calle no sé qué está saliendo humo, ¿alguien sabe algo?
Claro.
Bueno, 061 se llama, 112 urgencias.
Eres un vinagre.
Bueno, Mr. Scrooge, ¿qué es esto?
En fin, con lo simpático que parece en la radio, ¿verdad? En su casa debe ser intratable.
Es un papel.
Esos amigos quiero verlos yo, a ver cómo son.
Bueno, no resignarnos. no seguir pagando de más en alguno de los seguros.
Claro, yo os defino el verbo contrario, que es mutuarte. Quiere decir irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mutúate.
Venga, vamos a saber de los tres titulares cuál era el real, el del neonazi, que hechas las pruebas se demostró que de supremacía blanca nada, que tenía un 14% de negro. La del obispo que dijo que si se va mucho al gimnasio uno se convierte en gay. Y la tercera que dice que madrugar engorda porque desayunamos dos veces.
Pues aunque la tercera puede ser que sea real, porque aunque no haya ningún estudio que lo demuestre.
Lo hemos estudiado nosotros.
La real es la primera, esta vez sí, han ganado los oyentes de Gelo, han acertado, que llevamos unas semanas que no. Es la primera, un neonazi se hizo unas pruebas en televisión, en un programa bastante conocido, era un neonazi de 62 años, él era bastante conocido también por sus ideas de extrema derecha, y cuando le dieron los resultados, pues tenía un 14% de herencia africana. Él dijo que era todo un montaje, que era mentira, que todo era mentira, yeah, que los análisis estaban falseados, pero...
Y ahora se pega a sí mismo, ¿no?
14% de origen africano, me encanta, ¿sí? Es realmente justicia divina, o justicia poética, o como queramos llamarle. Yo votaba por esta solamente porque quería que fuera esta.
Hombre, qué bonita, qué bonita.
Pero
a veces, mira, pasa, se cumple.
A veces pasa, sí, sí, sí.
Algo humano tenía que tener el nazi.
Te advierto que lo del gimnasio, mucha gimnasia te hace gay. Si nos está oyendo algún obispo, dirá, ¿ahora qué lo dice?
Puede ser, puede ser.
¿Ahora qué lo dice?
Estamos dando ideas.
Y lo de madrugar engorda, muchos oyentes han escrito, debe ser eso, porque a mí me pasa, dicen. Vale, adiós.